Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado, nos has dado tu verdad y sigues hablando, Señor, a nosotros. Todos los días que abrimos tu palabra, estás ahí con nosotros. Gracias porque no estamos vagando en la oscuridad. Gracias porque no tenemos un Dios muy lejos de nosotros que no quiere escuchar lo que tenemos que decir. Pero tenemos un Dios que es nuestro Padre Celestial, con quien podemos hablar sobre cualquier cosa. Y gracias, Señor, porque en esta noche podemos estudiar tu palabra y saber qué es lo que quieres enseñarnos. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento y para abrir nuestros corazones a tu verdad. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar en esta noche en Juan capítulo 8 con algunas de las palabras del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, comenzando en versículo 31. He estado pensando en qué significa la libertad y qué significa la esclavitud en las cosas que limitan a nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo tiene palabras bastante fuertes en esta sección de la Biblia. La gente que estaba en su alrededor no entendieron, muchos no respondieron bien, pero son palabras muy importantes para todos nosotros. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora, ese es el contexto que está entre los judíos que habían creído en él, que él era enviado de Dios, el Mesías. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo estaba hablando de la verdadera libertad. Es difícil entender qué estaban pensando los que estaban alrededor de él, que dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, porque el pueblo de Dios estaba en esclavitud muchas veces a través de la historia, desde Egipto, Babilonia, en ese tiempo con los romanos. Es evidente que ellos entendieron de una manera que él estaba hablando de algo espiritual y estaban jactándose de su herencia espiritual. Pero Cristo dijo, si hay alguien que está haciendo el pecado, es esclavo. Esclavo es del pecado. Y ese es un principio importante. Pero quiero pensar en todo tipo de esclavitud o cualquier cosa que pueda ser una cadena o limitante sobre nuestras vidas. Empecé a meditar en ese concepto hace algunas semanas o un poco más de una semana cuando tuve la oportunidad de predicar un grupo de varones en un centro de rehabilitación. Y realmente no conozco mucho de su trasfondo, pero entiendo que han tenido adicción a drogas o algo así. Y eso es seguramente un tipo de esclavitud que es un gran problema en el día de hoy. Hay muchos que batallan con varios tipos de adicción. Pero aún si no es algo tan fuerte, muchos de nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que nos gustaría escapar de algo que lo vemos como un limitante. Puede ser aún un pensamiento que sentimos culpables, tal vez por algo que no hicimos. O puede ser una manera de actuar que es un hábito y siempre regresamos a actuar así y después nos arrepentimos. O puede ser una persona, una autoridad. Puede ser aún el mismo gobierno donde vivimos. Pero la verdad es que siempre hay cosas que van a limitar a nuestra vida. Y tenemos que discernir de dónde vienen estas cosas. Porque muchas veces son cosas que Dios ha puesto. Un niño puede decir, es que mi papá es un limitante sobre mi vida, yo quiero más libertad. Pero eso es algo que Dios ha puesto. El país donde nacimos, a veces podemos cambiar, podemos mover a otro país, un joven que crece puede salir de su casa, pero siempre en otro lugar hay otras autoridades, hay otros limitantes, hay otras cosas que van a controlar nuestra vida de una manera. Entonces tenemos que entender la perspectiva bíblica sobre qué es la libertad. En el mundo moderno, el concepto de la libertad es yo puedo hacer lo que quiero hacer. Pero nunca ha existido en toda la historia de todo el universo, hay una parte de Dios que pudiera hacer todo lo que Él quisiera. Es obviamente así con un grupo de personas. Si hay varias personas en un grupo, no todos pueden hacer todo lo que quieren porque van a estar en contradicción. Uno va a estar lastimando al otro y al otro ahora no puede hacer lo que él quiere. Entonces, cualquier grupo de personas tienen reglamentos, normas de la sociedad que son limitantes. Y si alguien quiere ser parte de ese grupo, tiene que seguir las reglas. La forma más básica de personas juntas que Dios estableció desde el inicio es una familia que comience con un esposo y una esposa. El patrón que Dios estableció es que dejen su padre y su madre para estar juntos y también los dos se parten de todas las demás personas. Este esposo solamente tiene una mujer y su esposa solamente tiene un varón y se limiten de todas las demás personas. ¿Y por qué lo hacen así? Porque la familia es algo muy precioso. Es algo tan precioso que están dispuestos a sacrificar mucho. Requiere mucho trabajo, mucha dedicación tener una familia, pero como todos dicen, vale la pena porque hay mucho de lo que recibimos. Y eso es lo mismo de lo que encontramos en la Biblia. Si alguien quiere tener una relación con Dios, tiene que reconocer la autoridad de Dios. Y es una autoridad completa, absoluta, que Dios es el que decide para nuestras vidas. Y si nosotros queremos la bendición de Dios y queremos la amistad con Dios, que es posible, como Abraham, ser amigos de Dios, tenemos que recibir a Dios, a reconocer a Dios como la autoridad sobre nuestras vidas. Él es la autoridad sobre todos, pero a menos que lo reconocemos, no podemos disfrutar comunión con Él. Y hay muchas cosas, aún en lo natural lo podemos ver. Todos estamos limitados por espacio. No podemos estar en dos lugares a la misma vez. No podemos estar en diferentes tiempos. No puedo estar en el presente y también en el pasado. Y estas cosas nos muestran que nosotros no somos Dios. Tenemos limitantes sobre nosotros sencillamente por ser criaturas. Y también hay cosas que nosotros hemos escogido. Si yo escojo una esposa, entonces ya estoy limitado con ella. Si nosotros escogemos un trabajo, una escuela, una iglesia, con todo esto viene limitaciones en lo cual tenemos que mantenernos. Entonces, cuando vemos cosas que están limitando a nuestra vida, tenemos que entender que no todo es algo negativo, no todo es algo que debemos escapar, porque eso es lo que sí el mundo hoy día predica, que sencillamente debes seguir tu corazón y echar afuera cualquier cosa que es un limitante, un estorbo para tus sueños. Pero también hay cosas que Dios ha puesto sobre nosotros que no podemos decidir. Si tenemos una enfermedad, una debilidad física, algún aspecto de nuestra familia, quiénes son nuestros padres, son cosas que Dios ha decidido. Y nosotros tenemos que pensar en cómo voy a ver ese aspecto. ¿Lo voy a ver como una cadena que me está limitando porque nací en tal lugar o porque tengo tal aspecto de mi cuerpo físico? Pero tenemos que reconocer que eso es lo que Dios ha escogido para nosotros. Y si realmente Dios es nuestro Dios, es nuestra autoridad, tenemos que reconocer que Él tiene el derecho de decidir esto para nosotros. Pero también hay cosas que pueden estar sobre nuestras vidas y sobre todo la esclavitud del pecado, que sí son cadenas que debemos romper, o mejor dicho, que debemos buscar que Dios quite estas cadenas, porque muchas veces no podemos. Pero como sabemos, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Entonces, antes de ver lo que la Biblia dice, quiero que pensemos un poco en nuestras propias vidas, de qué es lo que está en nuestras vidas, que nos está limitando en una manera que nos molesta, que tal vez hemos tenido por años algo en nuestras vidas que pensamos que está limitando nuestra capacidad para hacer lo que nos gustaría hacer, o que nos está siempre molestando. Y durante esta predicación quiero que veamos, que entendemos, si es algo que Dios ha puesto y tengo que someterme a esto, o si es algo que Dios desea que se quite de mi vida, y cómo es que nosotros podemos encontrar la victoria en Dios para tener la libertad. Porque Cristo dijo aquí, como leímos, aunque dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado, también dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces vamos a buscar qué es la verdad que la Biblia nos revela sobre la esclavitud, la libertad y las cosas que limitan a nuestras vidas. Y quiero comenzar en el libro de Jueces, primero con una ilustración. Vamos a ver algunos versículos específicos en el Nuevo Testamento más tarde, pero ahorita quiero comparar dos hombres en el libro de Jueces. Estaba meditando en el concepto de esclavitud y tomé un libro que había leído a la mitad hace poco y lo dejé por como un año ahí al lado de mi cama, escrito por A.B. Simpson, que es básicamente un comentario sobre el libro de Jueces, pero es una manera devocional, aplicando cada capítulo a la vida del cristiano. Y leyendo la historia de Sansón, me llamó mucho la atención el concepto de su fortaleza y su esclavitud. Porque realmente Sansón es conocido como el hombre más fuerte, pero también es un hombre que fue controlado por su propio pecado y sus propias pasiones. Y pensando en diferentes personas en el libro de Jueces, en particular los jueces, que Dios dio privilegios especiales a su espíritu sobre ellos, hay mucho contraste entre Sansón y Gedeón. Vemos la historia de Gedeón comenzando en Jueces 6 y Sansón comenzando en Jueces 13. Y no tenemos tiempo y no quiero entrar en todos los detalles de sus vidas, pero ustedes conocen la historia básicamente. Nada más quiero enfatizar algunos aspectos de su carácter, que vemos un gran contraste. Y de lo que he visto en mi analizar la vida de los dos, no a mucho detalle, las cosas que salieron para mí fue el concepto de sumisión, separación y servicio. Sumisión, separación y servicio. Es lo que vemos en la vida de Gedeón y lo que no vemos en la vida de Sansón. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Primero, sumisión. Sansón fue alguien que Dios escogió antes de su nacimiento, pero realmente nunca vemos que él quiso dar su vida a Dios, quiso seguir la voluntad de Dios para su vida. Él siempre quería hacer su propio camino. Gedeón es un gran contraste, que la primera vez que vemos Gedeón, cuando el ángel de Dios viene a él, él está muy humilde. Vemos aquí en Jueces 6, cuando el ángel viene a hablar con él, en versículo 12, dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, versículo 13, respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y es interesante que realmente Gedeón no entendió bien la frase, porque el ángel no dijo, Jehová está con Israel. Dijo a Gedeón, Jehová está contigo. Pero Gedeón realmente nunca piensa en sí mismo, en toda la historia. Y él está pensando en su vida en particular, es que Jehová debe estar con Israel, porque es el pueblo de Dios. Pero ¿quién soy yo? Y entonces el ángel dice en 14, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y esa también es la respuesta a lo que Gedeón dijo. Ya Jehová está aquí para salvar su pueblo. En versículo 15, entonces Gedeón respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Él se ve a sí mismo como la persona más humilde en toda Israel, y no piense que él tiene la capacidad. Y podemos decir que fue un hombre muy cobarde, que no quería salir a la guerra. Pero si vemos finalmente, él siempre hizo lo que Dios dijo, aunque implicaba mucho peligro. Finalmente atacar 135,000 hombres con solamente 300 hombres con él. Este fue algo muy valiente, pero no basaron en su propio valor, su propia capacidad, su propia fuerza. Él siempre reconoció que la capacidad no estaba en él. Pero cuando, a través de varias señas, Dios confirmó que él estaba con Gedeón, y Gedeón tenía la fe para confiar en la victoria de Jehová, en no su propia victoria. Entonces vemos al inicio su sumisión y su humildad delante de Dios. Vemos también su separación. En un tiempo cuando el pueblo de Israel estaba mezclándose con otras naciones, con sus ídolos, es verdad que el padre de Gedeón tenía un ídolo, pero en cada aspecto cuando vemos Gedeón, él está separado de lo que es malo, y lo primero que hace es destruir el ídolo de su papá en Jueces 6:28. Él siempre estaba del lado de Jehová, en contra de los dioses falsos. También vemos a Gedeón como un siervo, que lo que él hizo no fue para su propia gloria, sino para servir a Jehová y servir a su pueblo. Y eso lo vemos hasta el fin, en Jueces 8. Algunos de los jueces vemos que hicieron cosas buenas y cosas no tan buenas. Al final, lo último que menciona de Gedeón es cuando, después de sus victorias, en Jueces 8:23, Gedeón respondió, voy a leer 22. Los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madión. Marián. Ellos quisieron poner a Gedeón como su rey. Y Gedeón, después de ganar toda la victoria, respondió, versículo 23 de Jueces 8, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Él no buscó su propia gloria. Él sencillamente quería servir y ayudar al pueblo de Dios, aunque él pudiera haber tomado ventaja de las victorias que Dios le dio. En su sumisión a Dios, su separación de lo malo y su servicio, él fue muy útil para Dios en hacer la obra de Dios. Y fue por eso que él tenía la victoria. Pero ese es un gran contraste con Sansón, que vemos siempre lo opuesto. Jueces 14, en Jueces 13 vemos el nacimiento de Sansón, y inmediatamente comenzando en Jueces 14, cuando Sansón ya es grande, lo primero que hace es algo que no es bueno. Dice en Jueces 14:1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Entonces ya vemos, lo primero que vemos es que está dejando la separación bíblica. Desde antes de su nacimiento, Dios lo había apartado como nazareo para Dios, pero él decide ir con los filisteos y busca una mujer, y en versículo 2 declaró a su padre y su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y obviamente aquí no vemos sumisión ni a sus padres ni a Dios a través de la historia de Sansón. Él fue independiente, él siempre quería su propio deseo y lo que él quería lo buscaba. Vemos esta falta de separación, contaminación, también en el mismo capítulo, en versículo 8. Un nazareo siempre tenía que apartarse no solamente del vino y todo asociado con uvas, sino también un cuerpo muerto. Pero él va en Jueces 14:8 y encuentra el león que él había matado, y va para ver el cuerpo muerto del león. Y hay aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y entonces él no mantuvo su voto nazareo y no se separó de las cosas contaminadas, y ese va a continuar con su contaminación con los filisteos a través de su vida. Y él siempre también sirvió, en lugar de servir a Dios, sirvió solamente a sus propios gustos, su propio deseo. Como en Jueces 16:1, cuando va a casa y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y se mete en muchos problemas por sus pecados, pero Dios tiene mucha paciencia con él. Pero finalmente la misericordia de Dios se detiene cuando Sansón no se arrepiente. Y es amarrada por Dalila, primeramente en una manera metafórica, en el sentido de que él está capturado por sus engaños, y finalmente cuando se corte su cabello y él pierde su fuerza, entonces le llevaron preso los filisteos, y miren lo que hicieron con él. En versículo 20, cuando él despertó de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Si solamente vemos la perspectiva natural, lo externo, lo que vemos es desde el inicio Sansón está libre. Él tiene tanta fuerza que nadie le puede amarrar. Cuando le amarran con cualquier cosa siempre lo rompen. Pero ese fue solamente en el sentido físico. Espiritualmente, él era, como Jesús dijo, esclavo a su propio pecado. Entonces, cuando sacan sus ojos y lo ataron con cadenas, eso es solamente para mostrar su ceguera espiritual, su esclavitud espiritual en la cual ya estaba viviendo. Y lo interesante es que solamente cuando eso se hizo una realidad en lo físico, Sansón entonces pudo ver su necesidad espiritual y se arrepintió. Y como sabemos, al final, cuando él tenía sus manos en las dos pilares del templo de Dagón, oró a Dios, se arrepintió por sus pecados y pidió su fuerza y oró, muera yo con los filisteos. E inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. Y dice en versículo 30 de Jueces 16 que mató al morir, los que mató a morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. La gran diferencia entre Gedeón y Sansón es que Gedeón murió antes del comienzo de la historia. Él murió a sus propios deseos. Gedeón no estaba viviendo por lo que él quería. Él había dejado todo esto en las manos de Dios. Y cuando Dios dijo que él tenía que hacer algo que él pensaba que iba a morir, él estaba dispuesto. Pero Sansón no tuvo la victoria hasta que él murió físicamente. Porque cuando él tuvo que... Él no entregó su corazón, él no entregó su vida a Dios hasta su último momento en el templo de Dagón. Y en ese momento perdió su vida. Los dos pudieron terminar con victoria, pero es muy evidente como el mejor ejemplo de Gedeón, de uno sumiso a Dios a través de cada paso, desde el inicio. Finalmente, la Biblia dice que todos vamos a tener que doblar la rodilla delante de Dios. Es mejor hacerlo desde el inicio y ver una vida más como Gedeón que uno como Sansón, que lo usamos siempre como un mal ejemplo. Pero todo eso es para decir la importante verdad de que todos nosotros vamos a ser siervos. Como hemos estado escuchando desde el verano pasado, las criaturas son por definición siervos del Creador. Pero Dios nos da opciones. Dios nos da la opción de, por un tiempo, nuestra vida aquí en la tierra, escoger nuestro propio camino. Finalmente, Isaías 53 dice que todos nosotros descarriamos por nuestro propio camino. Como ovejas, cada uno se apartó a su propio camino. Y gracias a Dios, Dios no nos destruyó inmediatamente, pero Dios nos dio la oportunidad. Cuando Cristo viene a una vida, nos salva de nuestros pecados, Cristo trae libertad y nos da la libertad para hacer lo correcto. Pero eso no significa que vamos a hacer todo correctamente, como sabemos. Aún como cristianos, todavía tenemos nuestra voluntad libre y podemos escoger el pecado otra vez. Como cristianos, el pecado es algo contrario a nuestra naturaleza. El pecador, el pecado es lo normal para él. Para el cristiano, el pecado es algo contrario. Es algo que debe ser inusual. En 1 de Juan vemos, en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Y si uno hubiera pecado, es algo que debe ser muy inusual en la vida del cristiano. Es seguramente siempre una posibilidad mientras estamos aquí en la tierra. Pero Cristo no quiere que nosotros estemos esclavos al pecado. En Romanos capítulo 6 lo dice muy claramente que hay solamente dos opciones. Cuando vemos cosas de la perspectiva grande, los detalles de cómo se va a poner en práctica tienen más variedad, pero cada acción es algo bueno o algo malo, podemos decir. En ese sentido, ¿somos viviendo como esclavos del pecado o esclavos a la justicia? En Romanos capítulo 6 y versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Y en versículo 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y pudiéramos leer todo este contexto que está enfatizando que realmente hay solamente dos opciones, hay dos lados. Al inicio de Efesios 2 explica que hay el reino del príncipe del poder del aire, de Satanás, y todos los hijos de desobediencia sirven a él, y hay los hijos de Dios, y gracias a Dios él nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces hay solamente dos reinos. Uno de los propósitos principales de Satanás es engañar a la gente a pensar que hay una área entre los dos, que hay los que son satánicos, que tienen sus sacrificios en la oscuridad, y hay los cristianos, los santos muy, muy sublimes, que es muy difícil vivir como ellos, pero la mayoría vamos aquí en medio, que es bueno, como una área gris. Eso es lo que Satanás enfatiza mucho, para engañar a la gente a pensar que pueden tomar una posición en medio. Pero la verdad es, Cristo dijo, si alguien no es por mí, está en contra de mí. Entonces, cada cosa que hacemos tiene que ser en obediencia a Dios o no es obediencia a Dios. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si nosotros estamos viviendo en pecado, estamos en esclavitud al pecado. Si nosotros estamos actuando en justicia, entonces somos siervos de Dios. En el mundo, uno de los obstáculos, especialmente para un incrédulo a venir a Cristo, es que no quiere los limitantes. piense que, bueno, si soy cristiano, si me convierto a Cristo, entonces voy a tener que ir a la iglesia, no voy a poder ir a bailar, no puedo fumar, no puedo tomar, no puedo hacer muchas cosas. Más y más la iglesia cristiana moderna está diciendo, oh, no se preocupe, puede ser cristiano y hacer todo esto también. Y eso es exactamente lo que el diablo está enfatizando. Pero todavía hay, gracias a Dios, un poco de ese entendimiento de que hay limitantes en la vida cristiana. Pero como dije al inicio, hay limitantes, hay reglas en cualquier aspecto de la vida. Y lo entendemos. En nuestra casa no permitimos que cualquier persona pueda entrar en la casa. Tenemos puertas que se puede cerrar. Y hay un propósito, porque esta casa es para cierta familia y las personas que la familia decide invitar. Y en la familia de Dios es igual. Entonces, lo importante es que la libertad no es ausencia de autoridad, no es no tener reglas o limitantes, es tener la autoridad buena que nos permite hacer todo lo que es bueno. Y si mi vida está completamente entregada a Dios, Dios me va a permitir hacer todo lo que es bueno. No va a tener ninguna cosa estorbando que yo hago lo que es bueno. Pero si mi vida está entregada al pecado, hay muchas cosas que van a estar limitando, cargando mi vida, cadenas que me van a limitar. Sí, voy a poder hacer cosas que el cristiano no puede hacer si uno está entregado al pecado, pero esas son cosas que sencillamente me van a dañar. En Mateo 11, conocemos bien lo que Cristo dijo, sus palabras de consuelo a los cargados, los necesitados. Pero vemos que Cristo no viene con engaño para atrapar a la gente diciendo todo es bueno, es divertido y no tienes ningún requisito, nada más vengan a mí y van a disfrutarlo mucho. Y después nos pone todos los reglamentos. Él dice desde el inicio, en Mateo 11, comenzando en versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Él dice, tienes que llevar el yugo, tienes que llevar el yugo de Cristo. No es que puedes venir sin cualquier requisito, hay una responsabilidad. Con uno que viene a Cristo, tiene que llevar el yugo de Cristo. Pero miren cómo está, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del pecado, el yugo de Satanás, es muy pesado, no es fácil. Pero hay muchos que ven el yugo de Cristo y dicen, ah, no, eso es demasiado para mí. Y Satanás dice, ven acá, con el pecado no hay yugo. Pero él está mintiendo. Y sí, hay un peso muy grande que está cargado sobre los hombros de los que viven en el pecado. Y muchas veces se engañan a sí mismos, no queriendo confesar la realidad, pero están viviendo bajo esta opresión. Y aún los cristianos podemos tener yugos así en nuestra vida. Si en cualquier aspecto de nuestra vida no aceptemos el yugo de Cristo, no aceptemos los limitantes, las reglas, la voluntad de Dios para nosotros, cuando nosotros nos deshacemos de este yugo y vivimos de una manera que nos permite hacer algo que nosotros queremos hacer, entonces estamos tomando otro yugo, el yugo del pecado. Porque Cristo dijo, lo que leemos en Juan 8, cada vez que nosotros hacemos pecado, estamos haciéndonos en este aspecto esclavos al pecado, para que tenga más control sobre nuestras vidas. Entonces, eso es algo muy, muy serio. Cristo dijo claramente, no podemos servir dos señores. Mateo 6, 24. El contexto fue el dinero. Uno que entregue su vida a las riquezas, él está poniendo algo material en lugar de Cristo en su vida. Otra vez, no es tener posiciones. Si Dios nos da mucho, gracias a Dios. Pero si uno busca riquezas en lugar de Cristo, no siguiendo su voluntad, entonces ese va a convertirse en una cadena sobre su vida. Sabemos en los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso es el inicio de todo. Dios es nuestro Dios y Él no permite a otro Dios. Cada aspecto de nuestra vida tiene que ser en sumisión a Él. Entonces, lo que trae una esclavitud o un limitante negativo en nuestra vida siempre es resultado de rechazar el yugo de Cristo. Cuando nosotros queremos escapar un limitante que Dios ha puesto, que es para nuestro bien y para su voluntad, cuando nosotros buscamos escapar de esto, ese es cuando adquirimos un yugo que es opresivo, que nos puede destruir. Y en nuestras vidas, cuando vemos algo así, cada cosa, como dije al inicio, cada cosa que vemos como una carga que está limitando nuestras vidas, debemos analizar. ¿Es esto algo que Dios ha puesto? Y si es así, sabemos que es para nuestro bien y para cumplir su voluntad, y Él tiene un propósito. Pero si no es algo de Dios, entonces Él desea que nosotros salimos de esto. En 1 Corintios, Dios empatiza a nosotros. Como nosotros, en 1 Corintios 6, nosotros pertenecemos a Él. Y nosotros entonces, hay cosas que pudiéramos hacer, pero no son el deseo de Dios para nosotros. Y nosotros tenemos que limitarnos a nosotros a lo que es a lo mejor de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 12, cuando Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Él está diciendo: hay muchas cosas que pueden ser no ilícita o ilegal o en contra de las reglas. Que Dios nunca dijo, no hay un mandamiento diciendo no comerás la carne en tal lugar. Pero cuando vemos que es algo que no edifica o que puede afectar nuestro testimonio delante de los demás, tenemos que reconocer de quién somos. Que cada aspecto de nuestra vida pertenece a Dios. Y nosotros en cada momento debemos vivir lo que glorifica a Dios. En versículo 13, las viandas o la comida, y da esta frase que dijeron los corintios: las viandas para el vientre, el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces había ese dicho de: bueno, es que la comida es para poner en vientre, ¿para qué tengo un vientre? Es para comer comida, entonces si veo comida, entonces lo voy a comer. Pero esta perspectiva finalmente es una esclavitud a la comida. ¿Y qué es lo que debe controlar mi vida? ¿Qué es lo que debe controlar mi decisión? Si voy a comer esto, si voy a ir a tal lugar, si voy a pasar tiempo con tal persona, siempre lo tengo que evaluar basado en la voluntad de Dios, no solamente en mis gustos o lo que es conveniente, sino en lo que es el deseo de Dios para mí. Y culmina este capítulo en versículo 19 y 20. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando empecé ese estudio, estaba buscando aspectos sobre cómo podemos ser libres, por ejemplo, de algo que está sobre nuestra vida. Y tal vez ya han dado cuenta de que estoy enfatizando más la importancia de sumisión a Dios. Y es porque es tan sencillo. Si nosotros queremos libertad, ¿a quién debemos pedir la ayuda? Obviamente de Dios. Si nosotros estuviéramos en una esclavitud, tal vez en otro país, con cadenas en nuestras manos y trabajando en una mina, en una cárcel, por ejemplo, ¿qué pudiera ser lo mejor que pudiéramos hacer? Bueno, pudiéramos pensar: bueno, voy a buscar algo para cortar la cadena mientras la guardia no está presente, o inventar un plan para escapar. Pero si nosotros tuviéramos un celular para llamar al presidente del país más grande del mundo a mandar su ejército para rescatarnos, ¿No sería una mejor opción? Y si pensamos en el poder infinito de Dios, lo que necesitamos para ser libres de cualquier cosa es sencillamente la ayuda de Dios. Pero ¿cómo podemos pedir la ayuda de Dios para librarnos de algo cuando nosotros estamos rechazando sus reglas para nuestras vidas y cuando nosotros estamos buscando más cadenas para poner en nuestras vidas? Cristo murió para perdonar todos los pecadores en el mundo. Ya pagó por todos sus pecados. Pero la razón por la cual no todos están perdonados es que no todos han arrepentido de sus pecados. El ejemplo más obvio es cuando necesitamos ser libres, no podemos pedir que Dios nos lave mientras estamos revolcando en el lodo todavía. Un niño no puede decir, mamá, ¿puedes lavar mis manos mientras está cavando en la tierra? Tiene que primero salir de lo que estaba haciendo. Y nosotros, si queremos libertad, primeramente tenemos que ir con el Rey y reconocer que Él es el Rey y que no queremos libertad de Él. No queremos separarnos de Él, escaparnos de Él. Queremos aceptarle a Él como nuestra autoridad. Entonces Él puede ser lo demás. Él nos puede dar libertad de cualquier otra cosa. Y así podemos vivir, como dice en 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fue algo que realmente me impactó cuando la primera vez que alguien, no recuerdo quién fue un pastor creo, que mencionó lo que dice al final de Apocalipsis. Al final de Apocalipsis, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en el cielo? En Apocalipsis 22:3 dice, allá en el cielo por todas las edades eternas no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Y si nosotros aceptamos esta posición de siervos ahora, podemos comenzar a disfrutar todos los deleites del cielo ahora mismo. Pero antes de terminar, quiero ir a algunos versículos más para los que hemos estado bateando con el deseo de hacer lo bueno, pero no logrando hacer todo lo que queremos. Porque vemos no solamente el peso de nuestros pecados, las tentaciones, sino también la ley de Dios y lo difícil en cumplirlo. La Biblia dice, ahora en el nuevo pacto del Nuevo Testamento por la sangre de Jesucristo, como hemos visto en Hebreos, que podemos ser libres de la ley. En Romanos 7 y versículo 6 dice, ahora estamos libres de la ley. Y quiero que entendamos qué significa esto. Obviamente no es que podemos ir en contra de la ley, pero la libertad de la ley viene en estar más arriba de la ley. Si estamos más allá de algo, la ley no nos afecta. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, vemos dos principios. El morir de nosotros. Nosotros hemos muerto y ahora estamos sirviendo bajo el régimen del Espíritu. Lo primero es morir a mi opinión, a mi deseo, a lo que yo quiero hacer. Mientras yo me aferro a ciertos anhelos que yo tengo, y digo, yo tengo que tener esto, no importa lo que Dios dice, no puedo ser libre de la ley, porque la ley entonces es para personas así. Es para el que quiere hacer su propio camino. Pero si yo digo, ok, está bien, voy a dejar lo que yo quiero, voy a morir de lo que yo quiero, entonces podemos entrar en ese régimen nuevo, no de una libertad sin cualquier autoridad, que no existe en ninguna parte, sino bajo la autoridad más perfecta, el mismo Espíritu Santo. Un cristiano carnal, un cristiano que está luchando con Dios, está bajo la ley. La Biblia dice que la ley no fue escrita para el hombre justo, sino para el pecador, para el homicidio, para los adúlteros. La ley fue para los que quisieron romper la ley. Pero uno que dice que yo no quiero nada de esto, quiero vivir en el Espíritu, la ley ya no aplica porque está viviendo en un nivel más arriba, viviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu. En Romanos 8, 1 a 4 muestra ese concepto. Dice Romanos 8, 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un cristiano que todavía anda conforme a la carne, siguiendo su manera de pensar, buscando la solución en su propio ser, en lugar de rendir todo a Dios, sí va a sentir condenación, porque una vez y otra vez va a fallar, y va a caer en pecado. Y va a sentir la condenación, va a tener que arrepentirse otra vez. Pero uno que está en Cristo Jesús y no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no tiene esa condenación. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, el principio de pecado que moraba en mí, y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, eso es decir que la ley se hace en la carne. Yo lo hago con mi cuerpo, en mis fuerzas. Pero entonces ese nunca va a lograr la perfección, porque yo no soy perfecto. Pero entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces eso está diciendo, el que anda en el Espíritu, siguiendo el Espíritu de Dios, el que está bajo el régimen nuevo del Espíritu, va a cumplir la ley, va a hacer todo lo que la ley dice y mucho más, como todas las cosas que Cristo mencionó en Mateo capítulo 5. Has escuchado que la ley dice esto, pero yo os digo esto. Así vamos a vivir en un plano superior a través del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en Efesios 5, ¿qué es lo que dice acerca del Espíritu? No embriaguéis con vino. Lo voy a leer para no decirlo. Sino ser llenos con el Espíritu. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. El vino, entendemos, el alcohol controla una vida de muchas maneras. Afecta el hablar, la manera de caminar, la manera de pensar. Y la persona puede sentir bien por un tiempo, pero las consecuencias vienen después. Pero si estamos controlados por el Espíritu de Dios, Él va a guiar nuestro hablar, va a ayudar a nuestro caminar. Y vamos a ver los efectos después. Hay muchas cosas que nos pueden controlar. Algo físico como el alcohol o la música. Hay cosas espirituales, ideas, conceptos. Y probablemente lo más fuerte es nuestro propio ser, nuestro yo, nuestra carne que quiere controlar a nosotros. Pero si no nos dejemos controlar por estas cosas, sino rendimos todo el Espíritu de Dios, entonces vamos a ver lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos, hermanos. Padre Celestial, queremos seguir aprendiendo de ti. Nos has mostrado mucho a través de tu palabra, a través de los ejemplos de los hermanos, a través de tu Espíritu Santo. Algunos conceptos como lo que hemos estudiado el día de hoy son muy sencillos, pero a veces difícil para poner en práctica, para entender completamente. Oro, Señor, que los ejemplos y los versículos de esta noche nos ayuden un poco a mejor entender lo que significa ser un cristiano, lo que significa ser un discípulo, un siervo de Dios. Ayúdanos a desear, Señor, dejar todo a ti. Al no decir que, bueno, en ese aspecto yo quiero decidir lo que es bueno. Ayúdanos a rendir control completo a ti, Señor, y no buscar nuestro propio camino. Cuando viene la tentación, ayúdanos a recordar que tú eres Dios y no nosotros. No es para nosotros tomar la decisión. Y ayúdanos a reconocer que cualquier limitante o peso que está sobre nuestras vidas, cualquier carga o cadena, es uno, algo que tú has puesto para el bien, o dos, algo que deseas quitar de nuestras vidas. Y tú lo puedes hacer si sencillamente nos entreguemos completamente a ti. Si nosotros somos tuyos, entonces tú vas a encargar de hacernos como debemos ser. Gracias por tu palabra, gracias por la predicación de tu palabra, por el privilegio de estudiarla y seguir aprendiendo y creciendo, y ayúdanos a mejor entender cada día esa libertad que está disponible para nosotros en el Señor Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.